Y abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15. 2 de Corintios 5, versículo 14 al 15. Vamos a leer estos dos versículos, pero solo estaremos enfocándonos en la primera parte del versículo 14 en esta mañana. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer estos dos versículos. Así dice la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un año nuevo y muchos planean buscar del Señor en este año, buscar más de Él. Muchos han puesto metas que desean cumplir para el Señor en este nuevo año. Unos desean servir más en sus ministerios. Unos desean vivir vidas más consagradas al Señor. Otros desean comenzar a servir en un ministerio. Otros desean leer su Biblia más o tener más comunión los unos con los otros en este nuevo año. Otros desean ser más fiel durante las pruebas que posiblemente vendrán en este año. Y todas esas cosas son buenas. Y cada persona debe de anhelar dar más de su vida al Señor, servir más al Señor. Todas esas cosas son buenas, pero ¿qué es aquello que debe de motivar? What needs to be the motivation? ¿Qué es aquello que debe de motivar al creyente para poder llegar a cumplir todo esto y no desviarse de hacer tales cosas? Y no solo eso, pero ¿qué debe de ser la motivación para cumplir con lo que el Señor pide de cada ministro y cada creyente dentro de esta congregación? Hoy veremos cuál debe de ser la motivación para servir. Vamos a leer una vez más ese versículo, hermanos. Y ese título del estudio del día de hoy, el título le puse El amor es suficiente. El amor es suficiente. Vamos a leer una vez más el versículo 14 para comenzar a explicar ese texto. Dice así la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a estar mirando esta primera parte del versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra al principio del versículo es importante notar. Es importante notar porque nos enseña mucho acerca de la línea del pensamiento del autor. Nos enseña o nos demuestra si él está comenzando un pensamiento, continuando un pensamiento o concluyendo un pensamiento. Aquí miramos la palabra que Pablo usa para comenzar este versículo 14, es la palabra ¿por qué? La palabra ¿por qué? Hace un link, a bridge, o conecta el versículo anterior con las palabras que Pablo está a punto de decir. Toda la frase de la primera parte de este versículo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo nos enseña algo que causa el amor de Cristo dentro de su vida. Nos enseña qué es el efecto del amor de Cristo dentro de su vida. Pero no sabemos qué es la razón por la cual esas palabras se están diciendo. Y para esto es necesario ver el contexto. Yo puedo decir muchas cosas acerca del amor de Cristo. Yo puedo hablar de muchos otros versículos que hablan acerca del amor de Cristo. Pero ¿por qué Pablo habla del amor de Cristo aquí? ¿Por qué él menciona el amor de Cristo en este capítulo, en este versículo? ¿Qué es el punto del apóstol en hablar acerca del amor de Cristo dentro de este contexto? La palabra ¿por qué? Nos enseña que Pablo está continuando su pensamiento y es necesario ir un poco hacia atrás para entender lo que él quiere decir. Veamos de una manera resumida lo que dicen los versículos anteriores. Vayamos para atrás al versículo 11, por favor, de ese mismo capítulo. Versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. En el versículo 11, Pablo comienza a decir a los corintios cuáles son sus motivaciones y sus intenciones al momento de ministrar. Él desea, hermanos, que los corintios lleguen a ver y entender que sus motivaciones y sus intenciones para con ellos son buenas y sinceras. Pablo nos deja ver que él ministró en base a lo que él conocía. Versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Y hermanos, según este contexto, el temor del Señor aquí tiene que ver con que cada ministro y creyente un día tendrá que pararse delante de Cristo para ser juzgado. Solamente escuchen o vean el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que tiene Pablo en la mente? Un día tendré que presentarme delante del tribunal de Cristo. Habrá un día donde cada ministro estará delante del Señor de la iglesia para que sus motivaciones sean expuestas y cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Dentro de la iglesia de Corinto había personas que se oponían a Pablo y cuestionaban sus motivaciones. Y por eso Pablo en este versículo declara con cuál actitud él ministra y predica a los hombres. El texto sigue diciendo en el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo persuadía a los hombres teniendo una verdad en mente, una verdad firme en su mente, que un día tendrá que rendir cuentas al Señor. Y esto es lo que llevaba a Pablo a tener motivaciones sinceras y puras al momento de servir a las iglesias, en este caso a los corintios. Vemos que es el temor del Señor lo que llevará a los ministros a estar conscientes y también guardar sus corazones de no tener motivaciones equivocadas. Es el temor del Señor que mantendrá al ministro libre de buscar lo suyo o querer obtener algo de los creyentes. Pablo dice que esto no es algo que posiblemente pasará cuando uno muera, sino que es necesario que cada uno comparezca delante del juez supremo y Señor no solo de la iglesia, sino de todo el universo. Después, hermanos, sigue diciendo Pablo, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Pablo y cada ministro dentro de la iglesia, delante de Dios, no puede esconder las motivaciones que lleva en su corazón. Before God, no minister or believer can hide those motivations from God. Porque delante de Dios es manifiesto lo que cada uno es, o es evidente lo que uno es delante de Dios. Él ve los corazones y Él ve los deseos de los que sirven dentro de la iglesia. Si un ministro lleva motivaciones malas, Dios ya lo sabe. Si un ministro lleva motivaciones sanas, santas y puras, Dios ya lo sabe. Dios no tiene que adivinar. He doesn't have to guess o tratar de averiguar la razón, las motivaciones con las cuales uno sirve. Cada persona que sirve está delante de Dios y Él sabe perfectamente por qué ministran. Él sabe por qué se paran en el púlpito. Él sabe por qué dirigen a la iglesia. Él sabe por qué unos sirven en las mesas. Él sabe por qué unos organizan. Él sabe por qué otros limpian. Él sabe todos los motivos por los cuales las personas sirven. Everyone is transparent before God. Todos son transparentes delante de Dios. Un ministro puede engañar a muchos. Él puede tener motivaciones equivocadas. Él puede tener motivaciones falsas. He can deceive many, pero no a Dios. Un ministro puede engañar a las personas, pero a Dios nunca se le puede engañar, porque a Dios le es manifiesto lo que somos. El texto sigue diciendo, hermanos, después de que dice a Dios le es manifiesto lo que somos, miremos lo que dice Pablo. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? ¿A quién les escribe? ¿A quién les habla? A los corintios. Pablo está diciendo que delante de Dios, Dios sabe la razón por la cual él sirve, pero también él desea, él anhela que los corintios sepan esas mismas motivaciones. Él quiere que los corintios tengan bien en claro la razón por la cual él les está sirviendo. El texto dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios conoce aquello que Pablo lleva por dentro y sus intenciones para los corintios. Y es el deseo de Pablo que los corintios puedan ver su sinceridad y honestidad en su ministerio para con ellos. El deseo del apóstol es que ellos también vean sus motivaciones, que son buenas, y que él no está ahí por ganancias deshonestas o algún motivo egoísta. Ellos no pueden ver el corazón de Pablo como Dios, pero sí pueden ver sus acciones y su labor en el ministerio. Sí podemos ver aquí la sinceridad del apóstol Pablo. Un ministro que tiene algo que esconder, ¿crees que él estaría diciendo, quiero que sepas mis motivaciones? ¿Quiero que sepas por qué estoy sirviendo? ¿Crees que estaría diciendo, quiero que lo que está en mi corazón sea conocido por ustedes? Si sus motivaciones fueran corruptas y malvadas, ¿crees que él estaría abriendo su corazón de esta manera? Podemos ver cuán sincero y transparente es el apóstol Pablo y qué transparente debe ser un ministro dentro de la iglesia del Señor. Eso nos demuestra cuán sincero y puro era el corazón de Pablo para los corintios y en todo su ministerio. El ministro que no tiene algo para esconder tendrá esa libertad de exponer lo que está en su corazón delante de todos. Y aquí le fue necesario hacer esto porque había personas que le acusaban de tener motivos secretos o egoístas. Sigamos leyendo el versículo 12. El versículo 12 dice así: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo, al decir esas cosas, no quiere que los corintios malinterpreten lo que él acaba de decir. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Él no quiere que los corintios piensen que la razón por la cual él tiene que defender su apostolado, la razón por la cual él tiene que dar razones y exponer sus motivaciones, sea porque él busca ser aprobado por ellos o que ellos confirmen que él realmente es un apóstol. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Más bien, él desea darles evidencias de su persona y sus motivaciones para que ellos, los corintios, tengan una respuesta hacia los acusadores del apóstol Pablo, aquellos que decían que Pablo tenía motivaciones secretas y egoístas. Pablo, en pocas palabras, les dice a los corintios, todo esto es para que tengan en claro sus motivaciones y puedan hablar bien de él o defender al apóstol al momento que él sea acusado por estos oponentes. Y por eso sigue diciendo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dentro de Corinto se habían infiltrado falsos apóstoles, falsos maestros que se gloriaban en sí mismos. Ellos pensaban mucho acerca de sí mismos, en lo externo, su elocuencia, su apariencia, y no en motivaciones sanas o en el amor sincero, el temor de Dios. El texto dice, a los que se glorían en las apariencias, en lo externo y no en el corazón. Ellos se preocupaban más en las apariencias, pero no en lo que Dios está atentamente mirando, el corazón. Versículo 3, hermanos. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque si estamos locos, es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Esto nos deja mirar una de las acusaciones que decían estos falsos apóstoles acerca de Pablo. Que, ¿cómo dice el texto? Porque si estamos locos, es para Dios. Acusaban a Pablo de ser un loco, una persona fuera de su mente, una persona fuera de su buen juicio, un fanático más que iba al extremo por sus creencias. Al oír de cómo él era azotado por los judíos, encarcelado, cómo él frecuentemente pasaba por peligros de muerte, en desvelos, fatiga, hambre, sed, frío, desnudez, todo esto por los creyentes, al escuchar de todo esto, acusaban a Pablo de estar loco, no pensar bien o no tener sus facultades bien. Porque ¿quién en su sana mente pasaría por todas esas cosas? ¿Cuál persona que está bien en sus cinco sentidos voluntariamente estuviera dispuesto a pasar por todos estos peligros? Pablo responde diciendo, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo no está diciendo, sí, estoy fuera de mi mente. Pablo no está diciendo, sí, estoy fuera de mis cinco sentidos. No estoy pensando bien, no sé lo que estoy haciendo. He is not crazy. Pablo sabe exactamente lo que está haciendo. Lo que está diciendo aquí es que si él está dispuesto a ir más allá de sus oponentes, que si él está dispuesto de ir más allá de lo común, que si él está dispuesto a ir al extremo, es para Dios. Esta es su devoción a Dios. Esta es su fidelidad hacia Dios. Pablo a decir, ¿estamos locos? Pablo a decir esto se refiere a su intensa devoción para glorificar al Señor, a su devoción fervorosa de pasar por cualquier situación con el fin de glorificar a Dios. Si estamos locos es para Dios. O si soy dispuesto a sufrir todo eso, es para Dios y para edificar a los creyentes. Pablo dice que él estaba dispuesto a enfrentar cualquier situación para Dios y con el fin de edificar a los santos, a los creyentes. Y podemos ver esta vida de él. Podemos ver el fervor, la pasión de Pablo que él tenía para glorificar al Señor y para edificar a los hermanos en la fe. Podemos ver esta vida de él y decir, es que era el apóstol Pablo. That's Paul, he was an apostle. Él era un apóstol. Yo no puedo vivir una vida llena de pasión y fervor para el Señor. He was an apostle. I cannot live like that. Él vivió de esa manera porque pues estuvo con el Señor. El Señor se le apareció. Yo no puedo vivir una vida llena de pasión y fervor para el Señor como él. Yo no puedo tener esa disposición tan grande de pasar por tantas cosas y servir con esa fidelidad como él. Pero te has preguntado qué causaba a Pablo pasar por tantos peligros. Te has preguntado qué es aquello que movía a Pablo a servir con fervor y ardor, aun cuando su vida estaba en constante peligro de muerte. Y como dije, solo vamos a estar mirando la primera parte del versículo 14. Y ese primer punto es la motivación de Pablo. La motivación de Pablo, que es aquello que llevaba a Pablo, movía a Pablo a glorificar a Dios y servir a los hermanos, aun cuando su vida estaba en constante peligro de muerte. Leamos esta primera parte una vez más del versículo 14. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriña. Porque el amor de Cristo nos constriña. Esta frase nos dice todo, hermanos. Nos demuestra la razón por la cual Pablo vivía de esta manera. Esa es la razón por la cual él servía y ministraba con tanta pasión y disposición. Su motivación para servir a los corintios no era algo egoísta, sino porque él había experimentado de algo. Él había experimentado el amor de Cristo y deseaba con todo su corazón cumplir con lo que el Señor le había mandado. Este amor al cual Pablo se refiere es el amor que él había recibido de parte del Señor Jesús. Es el amor de Cristo, es el ágape del Señor. es el amor de Cristo que causaba algo en la vida de Pablo. Este amor de Cristo tiene un efecto, hermanos, en la vida de Pablo. Para Pablo, este amor no solo era algo mental, no solo era una doctrina más que tenía en su mente acerca de Dios, de los atributos de Dios, que Dios es amor. No era algo que solo llevaba en la mente y que no tenía un impacto en su vida práctica. Este amor no era algo sentimental, que solo sentía de vez en cuando o recordaba cuando estaba pasando por tiempos difíciles y lo hacía sentir mejor. El amor sacrificial del Señor, el amor abnegado de Cristo, tiene implicaciones inmensas para la vida de cada creyente. Muchas veces estamos tan acostumbrados a decir, el Señor me ama. The Lord loves me. O Cristo me demostró su amor. Él nunca me para de amar. O el amor de Cristo es tan grande y es verdad. Cada creyente que ha puesto su fe en Cristo ha experimentado del amor de Cristo. Pero ¿qué es el efecto que debe de causar en tu vida el amor de Cristo? ¿Qué nos dice Pablo aquí acerca del amor de Cristo? ¿Y qué tanto impacto debe de tener en la vida de los ministros y de cada creyente? La motivación de Pablo era el amor de Cristo, el amor que él había recibido del Señor. ¿Y qué es el impacto que debe de tener en cada ministro y cada creyente? Leamos el texto una vez más. Dice así la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo dice que el amor de Cristo le constreñía. La palabra constriñe, según el diccionario King James, significa obligar o forzar, instar con un poder irresistible o con un poder suficiente para producir el efecto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la motivación que le obliga, le fuerza, no es el amor al dinero, no es recibir gloria de los hombres, no es llegar a tener un renombre entre los corintios, es el amor de Cristo, aquel poder que causa que él viva su vida con tanta devoción y con tanta pasión, es el amor de Cristo, el amor que él había recibido del Señor. Pablo estaba totalmente controlado y dominado por el amor de Cristo. Y esto es lo que él quiere que los corintios tengan en claro, que él sirve solamente por el amor de Cristo que él había recibido. Otras versiones dicen, el amor de Cristo nos obliga, dice la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios para todos dice, el amor de Cristo nos controla. Es el amor de Cristo que estaba presionando sobre el corazón de Pablo, y esto lo mueve para seguir ministrando en cualquier circunstancia. Él había mirado hacia aquel que dio su vida, y este amor le constreñía para no desviarse ni a un lado o al otro. Este amor dominaba la vida de Pablo. Le obligaba a caminar rectamente y no tomar motivaciones egoístas. Esto era el gas que causa la combustión en el corazón de Pablo. Su intensa devoción es el resultado del amor de Cristo en su vida. Ese es el efecto de haber conocido y recibido el amor de Cristo. Ese es el efecto que tiene el amor de Cristo en el corazón de Pablo. Y solo quiero que vean que el amor de Cristo, el amor que él le había demostrado al apóstol, era suficiente para causar un corazón ferviente. Era suficiente para causar una vida de ardor, de pasión, para que Pablo pudiera enfrentar cualquier cosa con el fin de glorificar a Dios y edificar a los creyentes. Era suficiente para que Pablo dedicara su vida totalmente al Señor. Si para los ministros esto no es suficiente, si para los que buscan servir más en este año no es suficiente, si los ministros no tienen el amor que Cristo ha mostrado como la motivación suprema en sus corazones, si esta motivación no está por encima de todas las cosas, algo más llenará el corazón del ministro. Algo más llevará que el ministro o cualquier creyente sirva. Algo más impulsará el corazón del ministro. Para Pablo no era algo material que lo hacía mover. No era tener fama dentro de la iglesia que le hacía mover. Lo que controlaba la vida de Pablo era solamente el amor de Cristo. Y esto era suficiente para él. Y si este año el Señor nos dará más oportunidades para ministrar, ¿qué nos debe de impulsar? ¿Qué es aquello que nos debe de controlar? ¿Qué es aquello que debe de impulsarnos, movernos a servir con sinceridad dentro de la iglesia y en toda nuestra vida? Only the sacrificial love of Christ. Solo el amor sacrificial que nos ha demostrado Cristo en la cruz. Lo que guiaba a Pablo era el ágape del Señor, el amor sacrificial del Señor. Lo que no le dejaba desviarse a la diestra ni siniestra era el amor inmenso que él había recibido del Señor. Pablo era acusado de ser un loco, pero no lo era. Solo había entendido cuán grande era el amor de Cristo para él. Y eso fue lo que causó la intensa devoción del apóstol para cumplir su llamado a pesar de las pruebas que enfrentaba. Pero si uno no tiene esa motivación del amor de Cristo, el amor abnegado del Señor, el amor inmutable que nunca cambia al momento de las pruebas, tirarás la toalla blanca. We'll throw in the white towel. I quit. I give up. Si no tenemos como motivación el amor de Cristo, al momento de las pruebas, tirarás la toalla blanca. No saldremos de este año 2022 siendo fiel, ni comenzaremos a servir con más fervor al Señor en este año. Lo que debe dominar la vida del ministro y cada creyente es el amor de Cristo. Lo que debe hacerte mover y no desviarte, no desanimarte, no enfriarte, pero seguir adelante es el amor del Señor que Él ha demostrado en la cruz. Veamos una vez más el texto, hermanos. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El texto dice, nos constriñe. No dice, me constriñe, sino nos constriñe. Aquí el texto dice, el amor de Cristo nos constriñe, haciendo referencia que no solo era una realidad en la vida de Pablo, sino de más personas. Posiblemente haciendo referencia a Timoteo que estaba con él, según el primer versículo de esta carta. Esto no era algo que solo Pablo experimentó. Él nos está hablando acerca de un amor secreto que solo Cristo tenía para él por ser apóstol. Sino este es el amor de Cristo. Este amor de Cristo es el amor que le ha enseñado a todo creyente, a cada persona que ha puesto su fe en él. This is not a special love that Christ just had for the apostle, but for every believer who puts his faith in him. Él no había recibido un amor más supremo por ser apóstol. Tú y yo hemos recibido el mismo amor ágape del Señor Jesús. Y el mismo amor que controlaba, constreñía, impulsaba a Pablo debe tener ese mismo efecto en nuestras vidas. Y tú dirás, ¿pero por qué yo no vivo una vida con tanta devoción? Podemos preguntarnos eso. ¿Por qué no veo más en mi vida? ¿Por qué no veo tanto fervor en mi vida, en mi ministerio, en las cosas del Señor? ¿Por qué no tengo ese anhelo intenso de servir más, con más fidelidad, con más integridad al Señor, con tanto ánimo y pasión como veo en la vida de Pablo? Tenemos que preguntarnos todos en esta mañana. Es el amor de Cristo el que controla nuestras vidas. We gotta start there. Es el amor de Cristo que realmente controla mi vida. Es el amor de Cristo que controla tu vida en esta mañana. Es su amor que presiona sobre nuestros corazones para seguirle y servirle en el ministerio. Esto es lo que está en nuestros corazones al momento de examinarnos sinceramente, al examinar nuestras motivaciones. Es el amor de Cristo que nos lleva a servir. Cuando uno comienza a ser sincero con uno mismo, puede conocer mucho de su propio corazón que no sabías de ti mismo. Hasta puedes salir asustado de ti mismo cuando hay una sincera examinación de tus motivaciones. Si no examinamos nuestras vidas sinceramente y el amor de Cristo no es la motivación suprema en nuestros corazones, ¿cómo podremos vivir una vida más fiel al Señor en este año que viene? ¿Cómo es que uno será movido a servir con más pasión y amor en la casa del Señor y en toda su vida? Pablo dice que el amor que él ha recibido de Cristo es suficiente para hacerlo mover, para hacerlo continuar y servir aun cuando las circunstancias no eran tan agradables. Si alguien sufrió, fue el apóstol Pablo. Y no era porque era tonto, porque estaba loco, o porque este amor lo cegaba y era emocional simplemente. No, era porque había entendido que Cristo, a quien antes él perseguía, decidió amarle y ahora él está dispuesto a servir porque Cristo, a quien antes él perseguía, le había perdonado. Le había amado a pesar de perseguir a la iglesia. Y ahora él está dispuesto a seguirle, a amarle sobre todas las cosas, no matter what. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y este verbo, constriñe, está en su forma presente. Es en present tense. Entonces, ¿cuántos días de la semana, cuántos días al año debe de ser el amor de Cristo que domine y controle nuestras vidas? Every single day. Todos los días, esa realidad debe estar presente en nosotros. 7 days a week, 365 days out of the year. 7 días a la semana, 365 días al año, debe de ser el amor de Cristo que nos constriñe, controla, domina. El amor de Cristo no solo era algo teórico para el apóstol, una doctrina más para él. No solo era algo que les enseñó a los corintios en su primera carta. Este amor ágape tuvo un impacto en su vida y por eso él no podía retroceder. No podía desviarse o tener cualquier otra motivación porque el amor que Cristo le había demostrado era suficiente. This drove Paul to lay down all for Christ. Esto llevó a Pablo a rendir todo para Cristo. Pablo tiene que dar a conocer sus motivaciones a los corintios para que ellos sepan claramente que no hay motivos secretos, como unos decían. Es solo el amor de Cristo en la vida de Pablo que le causa a que él obre con convicción. Y es solo el amor de Cristo que guardaba a Pablo de tener motivaciones egoístas. Los que ministran en este lugar, los pastores de esta congregación, aquellos que buscan servir más a Cristo en este año, ya hemos escuchado que tendremos más eventos, que habrá más ministerios, que habrá más oportunidades de servir en este año. ¿Qué será nuestra motivación? ¿Qué debe de ser nuestra motivación? ¿Qué debe de ser aquello que nos controla en todo momento para servir al Señor con sinceridad? Y es el amor de Cristo. It's the love of Christ that needs to govern us in everything. Es el amor de Cristo que debe gobernar nuestras vidas en todo lo que hacemos. Y si no ha sido esta nuestra suprema motivación, que el día de hoy, hermanos, al escuchar lo que Dios nos ha dicho, que podamos ser sinceros y arrepentirnos. Si esto no ha sido nuestra motivación suprema, que podamos ser sinceros con el Señor y confesar nuestros pecados para que este año podamos glorificarle a Él con sinceridad. Si no ha sido el amor de Cristo que ha controlado nuestras vidas y aún nosotros queremos controlar nuestras vidas en base a nuestras emociones, en base a lo que nosotros pensamos, que realmente sea el amor de Cristo que nos haga mover, que tenga el mismo efecto que tuvo en la vida del apóstol Pablo y que dejemos que sea el amor del Señor que controle nuestras vidas en este nuevo año. Vamos a pararnos, hermanos, y vamos a orar al Señor.